Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos llegando una vez más hasta sus hogares con ese mensaje que Dios tiene para nuestra alma. En esta noche, el título de enseñanza es un reclamo a Dios, un reclamo que quizás tú has hecho, un reclamo que estoy seguro que en su momento yo lo he hecho también. Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué a mí? Yo creo que de esto debe de afectar y a través del entendimiento cambiar nuestra manera de pensar y en lugar de reclamar, entrar en el sentimiento de conocer realmente las razones divinas por las cuales cada una de las cosas sucede en nuestra vida. Qué precioso es cuando Dios mismo puede mostrarnos el camino, las sendas que Él quiere que vivamos. Quizás en los momentos más difíciles de la vida, más conflictivos en la vida personal de cada uno de nosotros, siempre habrá alguna duda, siempre habrá alguna malicia, siempre habrá algún mal pensamiento acerca quizás de la justificación o quizás acerca de no entender nuestros males. Pero hay un pasaje que quiero que vayamos y dice en el Salmo capítulo 34, versículo 19, es nuestro versículo clave en esta noche, para la enseñanza, Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué a mí? Es un reclamo que como hombre yo he hecho delante de Dios. Yo estoy seguro que a pesar de la búsqueda de Dios, muchas veces el reclamo, aunque quizás no sea con esas palabras, siempre hay un reproche a Dios por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Pero dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Hay dos elementos preciosos en este versículo que yo quisiera que los afianzáramos dentro de nuestro corazón. En este versículo hay dos frases claves para la enseñanza de esta noche. Muchas son las aflicciones del justo. Sea que eres justo por cualquier circunstancia que Dios haya permitido, Dios te volvió justo y no tú justo, pero eres justo. Y el hecho que seas justo no quiere decir que no hayan aflicciones. Acá está asegurando que dice muchas son las aflicciones del justo. Aquí no está hablando del injusto, no está hablando del pecador, no está hablando de los hombres perversos. Aquí está hablando de los justos, los que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo, los que hemos entrado en el plan divino, los que hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A esos está hablando la palabra, no al mundo, hermano, porque ellos no son justos y no son justos, porque nadie puede ser justo si no es a través de Jesucristo. Pero aquí dice, muchas son las aflicciones de los justos. Pero viene el consuelo y viene la promesa a nuestra vida. Y es una promesa categórica, la cual tú debes de asimilar en tu corazón, en tu alma, afirmarla, apropiarte de ella y estar seguro que Dios cumple sus promesas. Y esta promesa maravillosa dice, pero de todas ellas, que dice, te librará Jehová. Entonces, ante estas dos frases maravillosas, no nos queda más que esperar lo que venga. Luego entender por qué fue dado y luego saber que Dios nos va a sacar de cualquier fango, de cualquier pozo cenagoso, de cualquier foso, por más profundo que sea, Dios te va a sacar de todas tus aflicciones y tú vas a ser feliz. Yo espero que esta noche tú seas feliz entendiendo que a pesar de la aflicción hay un gozo en tu corazón, porque ese es el pensamiento divino. Cuando nosotros entonces le reclamamos a Dios, pareciera que el reclamo va encaminado precisamente a que no hay razón por qué y que quizás como que sea solo idea de Dios el poderme afligir. Quizás tenemos una idea maliciosa de Dios, que quizás Dios quiere afligirnos, quizás porque Él se goza en afligirnos. Quizás como que fuera Es que Dios no es un demente, no es un psicópata que va a gozar viéndote sufrir. El sufrimiento que tú tienes, la aflicción que tú tienes, tiene un origen y tiene una causa. Cuando tú entiendas esa causa y ese origen, entonces vas a decir, Dios mío, de verdad que no merezco ni siquiera tu misericordia, pero la misericordia de Dios es maravillosa. Aquí atrás, entonces, en este mismo pasaje, dice, porque cuando estamos en estas circunstancias, hermanos, muy particulares en nuestra vida, hermanos, creemos como que Dios se alejó de nosotros, como que Dios se olvidó de nosotros, como que ya no somos importantes para Dios, como que quizás con Dios con nosotros rompió sus promesas. Pero dice acá algo maravilloso. Versículo 17, vamos a ir para atrás y no para adelante. Claman los justos a Jehová, y dice, y Jehová los oye. Miren qué cosa más hermosa. O sea, que ¿a quién oye Dios, hermano? A los justos. Ahora, ¿tú eres justo? Sí, tú eres justo a través de la fe en Jesucristo. No por tus obras, no por esto, ni por el otro, ni por ningún conocimiento teológico, ni por cualquier religión. Absolutamente no. Categóricamente no. Tú eres justo por la gracia y misericordia de Dios que se te concedió inmerecidamente como a mí. Entonces ahora tú eres un justo. Y si tú eres un justo, si tú eres un hijo de Dios, tienes que estar seguro que Dios te oye. Ahora, nosotros esa justicia la vamos a canalizar en obras de justicia. Porque la justicia divina se va a manifestar en la vida del hombre a través de obras justas. Entonces, el justo tiene que reflejar la gloria de la justicia de Dios en su vida. Y esas obras tienen que ser evidentes. Pero para llegar a esas obras, muchas veces tenemos que tener aflicción en nuestro corazón. Y ese es el problema, hermano. Que no somos capaces de poder razonar y entender que yo soy la razón de mis aflicciones, por torpe, por ignorante, porque no quiero entender, porque soy necio, y porque a pesar de las circunstancias, no entiendo aún todavía lo que sucede. Entonces, soy un justo torpe. Dios dice, este mi hijo, pobrecito, ahí está, pero no entiende. Entonces hay que seguirle dando palo porque no entiende. En el momento en que Dios viera el cambio en nosotros para nuestro bien, las circunstancias de nuestra vida cambiarían. El problema, hermano, es que nunca cambiamos. Siempre somos iguales. No tenemos los cambios en nosotros, quizás son circunstanciales ante cualquier situación especial, quizás en el momento de la aflicción, en el momento del dolor, como que, Señor, aquí estoy, Señor. Y mi hermano, y empezamos hasta prometerle a Dios. Señor, yo te prometo, Señor, y te prometo. Y mira, y te dije, mi hermano, mentira, hermano. A la vuelta del día, tu mente cambia, tus pensamientos cambian, y tú eres el mismo que ayer y antier. Dios por eso tiene que seguir afligiendo, y por eso muchas son las aflicciones de los justos. Entonces, no es voluntad divina que tú sufras, es sabiduría divina que tú sufras. Y ese es un tema totalmente diferente. Entonces dice, claman los justos a Jehová, y los oye. ¿Y qué sucede después de que Jehová te oye? Y dice, lo libra de todas tus angustias. ¡Qué cosa más hermosa, hermano! De todas tus angustias. ¿Tú crees esa promesa de Dios? Bueno, créela fielmente, firmemente. Porque Dios es fiel a su palabra y lo hemos dicho incontablemente. Hay dos, entonces, características que está mostrando este pasaje acá precisamente en el libro de Salmos, y dice, cercano está Jehová, ¿a quién dice? A los quebrantados de corazón. Hermanos, ¿cómo se quebranta el corazón? ¿Cuál es el corazón? El corazón eres tú, porque el corazón es tu alma. El corazón o el alma es el asiento o el centro o el acopio de los sentimientos, de los pensamientos, de tu personalidad. El alma, hemos dicho muchas veces, eres tú, quién eres y cómo eres. Quiere decir entonces que acá el alma, y a esto se refiere, cercano esté a Jehová los quebrantados de corazón. Ahora, mi amado hermano, ¿cómo poder formar entonces alguien conforme al corazón de Jehová? Tiene que ser quebrantado. Tú tienes que llevar al quebrantamiento. Y ese quebrantamiento tiene que es fácil de entender. Tú tienes una nuez, o tienes alguna semilla de esas secas, y tú quieres quebrar una nuez, no vienes con un algodoncito y le haces a la nuez así, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¡Nada! Y quizás la puedas agitar, ¿y qué va a pasar? ¡Nada! ¿Qué es lo que tienes tú que hacer para poder sacar lo que hay ahí adentro, la almendra que hay ahí adentro de la nuez? Tienes que quebrar, estropear la parte externa sin destruir la interna, y vienes en un cálculo perfecto. Hay hasta unos quebranueces que ¡trac! Y miren, y mide la fuerza para no dañar la almendra y que la almendra salga íntegra, pero la cáscara queda destruida. Entonces acá tiene que ser destruida esa capa, esa cáscara de soberbia que tenemos dentro de nuestro corazón, y eso requiere una fuerza más que palabras. Yo no puedo venir con una almendra, con una nuez, y le digo, ábrete sésamo, rómpete nuez. Miren, y yo sé que la nuez se va a quedar quieta, no va a pasar nada. Y le voy a gritar a la nuez, y me voy a desgaliar a la nuez, y esa nuez no va a ser quebrantada, porque necesita un choque. El choc, que es el choc, es la traducción es choque. Cualquier shock emocional, circunstancial, los estados de shock son estados extremos en los cuales un hombre lo lleva a una reflexión. El estado de shock es el estado de trauma, es el estado de, en español, choque. Shock es choque. El estado de shock es un estado en el cual el hombre se queda desnudo, se rompe la cáscara y queda la almendra y queda al descubierto lo que está ahí dentro de su corazón. Entonces dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando es quebrantada aquella alma, entonces está la nuez así, miren, y Dios se va a deleitar en la nuez que está ahí adentro. Esa criatura maravillosa que Dios ha hecho, además de crearla al principio, fortaleciéndola posteriormente y luego descubriendo ese nuevo ser que está ahí, ahí se goza Dios en la nueva criatura que Dios está haciendo en tu vida. Y dice, a los quebrantados de corazón, y salva. ¿Salva de qué? De sus aflicciones, de sus problemas, de sus circunstancias. Y salva a los contritos, que dice, de espíritu. Y eso es tremendo. ¿Y qué es contrito? Contrito es estar apretado. Contrito es estar, bien hermanos, apretujado. Contrito está con aquellos momentos en los cuales no encuentras ni siquiera la razón de tu vida. Esa contrición es una tristeza extrema. Es un estado de angustia personal que se genera con alguien que está siendo sometido a un sufrimiento. Cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor, cuando viene el shock, es cuando viene el contristamiento. Cuando se suceden esas circunstancias, dice, y al corazón, porque Dios salva a los contritos, ¿de qué dice? De espíritu. Entonces Dios lo que hace es perfeccionar esa obra a través de las aflicciones. Y aquí es importante, porque a través del tiempo el hombre ha equivocado el camino y el hombre ha querido encontrar sus propias salidas a través de la religión, a través de la teología, a través de la mística, a través de la filosofía, a través de los conceptos. El hombre ha tratado entonces de encontrar su propia justificación, como quien dice, delante de Dios, y los hombres más perfectos del mundo antiguo y el mundo actual terminarán siempre equivocados, porque Dios siempre tiene la razón. Desde tiempo muy antiguo, entonces, el hombre le viene reclamando a Dios. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Alguna vez le has dicho, Señor, por qué a mí? Señor, ¿será? Es que si parafraseamos esta frase, hermanos, es tan dura, hermanos. Mira, Dios, te estás equivocando. Estás tomando al hombre equivocado. Mira, Dios, cuando... ¿Por qué no te fijas mejor en los errores de otro, sino que te vienes a fijar en los míos? Mira, hermanos, esa personalidad está desde la antigüedad, hermanos. Ese concepto elevado de nosotros mismos hace inútil a Dios. Hace, hermanos, que el hombre no entienda la sabiduría de Dios. Por eso es que el hombre se encierra dentro de su casco, de esa nuez, hermanos, y es impenetrable, y las palabras no han sido suficientes. Por eso la profecía, el mensaje y todo no ha sido suficiente para poder quebrantar el corazón del hombre y llevarlo a una humildad. Hermanos, estos conceptos vienen a la razón. Entonces, la injusticia... ¿Será injusticia de la vida o razón divina? Esa es mi pregunta. ¿Es injusticia de la vida lo que te está sucediendo? ¿O será sabiduría divina? Yo prefiero pensar que es la sabiduría divina, hermanos, porque Dios no es injusto. Dios es eminentemente justo y perfecto. Y mire, hermanos, como dicen, en donde pone el ojo, pone la bala, hermano. Ahí no hay para dónde, no hay alternativa, no hay justificación. Y esto, hermanos, Dios tratando de ver la personalidad del hombre, porque quizás a través de los tiempos, las culturas, han cambiado los trajes, porque seguramente de que Adán no tenía tacuche, hermano. Y bueno, y si vamos a Noé, pues tenía otros trajes, y si vamos avanzando en la historia, pues cada ser humano a través de las culturas se viste diferente, pero el hombre es el mismo. Sus males son los mismos, sus pecados son los mismos, uno de una manera, otro de otra manera, pero todos los hombres pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque de cualquier manera pecamos contra Dios, de cualquier manera los pecados son pecados, los males son males, solo que tienen diferente tacuche, nada más, diferente vestimenta externa, diferente forma de presentarse, hermanos, pero los pecados son los mismos: envidiosos, jactanciosos, avaros, mentirosos, corruptos, fornicarios, infieles, etcétera. Los espíritus son los mismos, son los espíritus que están tomando forma y que los espíritus encarnan en los hombres, y de alguna manera está la manifestación de esos espíritus en el hombre. De manera, hermano, que los pecados son los mismos. Si en Adán, usted dice, es que ese Adán, qué bárbaro, peores son los tuyos y los míos, ya están magnificados. Y los pecados seguirán siendo pecados porque son el apartamiento de la voluntad de Dios. Dios quiere que tú vuelvas al entendimiento, pero para eso tiene que suceder esta aflicción precisamente de la que habla la palabra acá. Hermanos, no perdamos ahí ese pasaje, y desde las primeras imágenes y visuales que tenemos de la palabra de Dios en este libro antiquísimo que es el libro de Job, hermanos, Job era un hombre muy especial, y por eso es que es ejemplo, tomado siempre ejemplo, porque Job le costaba entender que él era el culpable de su propio mal, y ahí estamos. Era un hombre así que dizque ayudaba a las viudas, dizque, perdón el término, dice que ayudaba a los huérfanos, dice que hacía buenas obras. Ahora yo, ¿por qué digo dice que? Porque hay algo importante, hay muchas cosas que se hacen simplemente para pues, que se vean nuestras obras, pues. Que se vea que sos buena gente. Hay muchos políticos que quieren ganar, pues, prosélitos a través de una buena obra. Pues yo creo que en este caso muchos de nosotros somos políticos que manejamos muchas cosas a nuestra conveniencia, y sí le damos una ayuda a un pobre, así pobrecito, aquí está, y mejor si nos miran, y sacamos la billetera, aquí está, y aquí está. Hermanos, ante esta pandemia que estamos viviendo, esta etapa de la humanidad, hermano, hay un montón de buena gente que apareció, hermano. Aparecen ahí, hermanos, algunas noticias de millonarios que se bajan de las limusinas, hermano, y sacan un manojo de dólares así, hermano, y viene un montón de mendigos ahí tirados, hermanos, y les reparten comida, y les van a repartir una gran cantidad de dólares, y después salen ahí, hermanos, en las redes sociales, el humilde artista, el humilde millonario. Eso, hermanos, esa es la torpeza más grande que hay ante Dios. porque Dios conoce lo profundo del corazón del hombre. Dios conoce, hermanos, las intenciones del corazón del hombre. Y por eso es que Dios, y cuando habla precisamente Isaías de la profecía de Jesucristo, Él no arguirá, no juzgará conforme lo que miren sus ojos ni oigan sus oídos. Los juicios de Dios son a través de un discernimiento espiritual, el discernimiento de espíritus. Él puede intimar en el alma misma, ingresar al alma misma de los hombres para saber con qué intención tú te sacaste la billetera, con qué intención tú ayudaste a un necesitado. Si realmente te interesaba ayudar a ese necesitado, o necesitabas tú que alguien te viera para que dijera, ¡oh, qué tremendo ese hombre! ¡Hala, qué tremenda esa mujer! ¡Cómo ayuda a los pobres! Se ve que es una mujer, se ve que es un hombre de Dios. Perdón, hermano. Ojalá que no sea así. Pero yo no voy a juzgar a nadie, porque yo no puedo juzgar a nadie. Pero los males del hombre son los mismos desde antes, ahora, y, hermanos, tendrán que morir con el viejo hombre hasta que nazca una nueva criatura, que va a ser un proceso espiritual, el cual requiere de ese quebrantamiento del alma para poder sacar aquello que está dentro y que Dios pueda trabajar y valorar aquella almendra preciosa en la cual Dios se va a deleitar, en su obra, no en la obra de Dios. Ante Dios, hermanos, estamos entonces desnudos. Cuando es quebrantada nuestro corazón, quebrantada nuestra alma, eso es ahí donde Dios puede trabajar, es donde Dios puede precisamente armar ese espíritu conforme a su voluntad, cambiar tus pensamientos, cambiar tus intenciones y hablar de esa nueva criatura conforme a Jesucristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Acá está un hombre entonces poderosísimo, estoy leyendo el libro de Job capítulo 21. Hermanos, que vamos a tratar de resumir así a grandes rasgos qué es lo que sucedía. Un hombre importante, un hombre que ayudaba, un hombre que de alguna manera despertaba la admiración de mucha gente, un hombre que se sentaba, eso era una señal preciosa de un hombre importante, se sentaba en la puerta de la ciudad y llevaban algunos jóvenes y personas para que recibir su consejo. No sé si se enfermó o ya estaba enfermo. Lo cierto es que el trato de Dios tuvo que aparecer a su vida. ¿Para qué? No para destruirlo, sino para quebrar esa nuez y poder trabajar poderosamente en la vida de Job. Entonces, ¿cuál es el conflicto acá precisamente? Estoy leyendo Job capítulo 21. Y Job estaba lleno de un montón de problemas. Había sufrido la pérdida de esto, la pérdida. Ustedes conocen la historia perfectamente. Y había sufrido en carne propia, hermanos, un sufrimiento muy duro de haberlo perdido todo. Pero aquí hay un problema importante, porque Job no era ningún ignorante de la verdad de Dios. Job tenía, por decirlo así, conceptos teológicos bien claros, bien definidos, una teoría, hermanos, perfecta. Él sabía las cosas, cómo se estaban manejando, y entonces ese alto concepto de sí mismo, que puede ser el tuyo o puede ser el mío, hace que nosotros, hermanos, empecemos a encumbrarnos y a ponernos en un estatus en el cual nos hace ver abajo a los demás. El mucho conocimiento de Biblia, el mucho conocimiento teológico, la mucha religiosidad, el mucho ritual, la mucha armonía dentro de la política religiosa, hace que el hombre entonces se enaltezca y se vuelva alguien muy frágil para poder admirar su propia carne. Job de alguna manera estaba engrandecido, y ese puede ser uno de los graves problemas que nosotros podemos tener dentro de la misma iglesia. La vanidad del entendimiento, porque podemos entender muchas cosas con el intelecto, pero Dios no quiere que lleguemos con el intelecto, sino que Dios quiere que lleguemos con el corazón. Aquí está en el versículo 21, después de haber sufrido tantas cosas, Debe haber sufrido tantas humillaciones, pierde todo lo que tiene, pierde sus riquezas, pierde todas sus posesiones, pierde a su familia, pierde todo. Lo único que le queda es una mujer más terrible que él. Hermanos, una mujer que lo condena y lo manda al infierno. Hermanos, cuando suceden cosas como estas, hermanos, cualquiera nos tiramos al suelo a patalear y decir, bueno, Señor, aquí estamos, estoy muerto. Pero no. Job mantuvo esa religiosidad. Era tan fuerte el poder religioso y el poder del conocimiento de las cosas de Dios dentro de él, pero con un entendimiento bloqueado. El conocimiento, entonces, sin entendimiento, sin el razonamiento espiritual, hermanos, se convierte en nuestra vida en un arma mortal hacia nosotros mismos. Y ese es el peligro. Acá dice, en el versículo 21, ya después de tantas cosas, puede leer ahí todo lo que le pasó en todos los capítulos anteriores, hermanos, y primero empieza reconociendo a Dios, y bueno, total, capítulo 21. Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. ¡Ay, la mano, qué tremendo! Como quien dice, miren, si no están ante cualquier ignorante, aquí hay un sabio, aquí hay un hombre, mira, que se sabe las cosas. Así que déjenme hablar, voy a hablar. Hermano, pero estaba tirado en el suelo. Hermano, pero si estaba derrotado. Si lo vemos, hermanos, humanamente, el hombre estaba hecho pedazos, pero su soberbia no estaba hecha a pedazos. Estaba hecha a pedazos su carne, pero su alma estaba corrompida por esa autoestima super elevada. Por eso él reclama, y muchas veces nosotros todavía en medio de la prueba, no, es que Dios está conmigo. No, y Dios está conmigo y no hay pena y aquí estoy de pie y no importa y aquí sigo adelante y qué sé yo y mírenme a mí, óiganme. Qué cosa más tremenda, hermano. La soberbia nuestra es tan grande, hermanos, que no nos damos cuenta que estamos tirados en el suelo, que estamos necesitados de Dios, que estamos necesitados de los demás, hermanos, pero no lo podemos reconocer. Hermanos, me llama la atención algunos mendigos que se acercan en las calles, en las esquinas de las calles, y le ponen la mesa, se acerca un mendigo conmigo y me extiende la mano, pues yo casi no tengo por costumbre estar dando, no me nace, pero bueno, vi al hombre, tenía unas monedas ahí, se las puse en su mano y las tira, hermano. ¿Y usted cree que con eso voy a comer todo el día? Me dijo. Dios mío. Hermanos, el concepto elevado de nosotros mismos hace que despreciemos aún la ayuda que pueda llegar a nuestra vida. Y al contrario, nos creemos autoridad sobre los demás. Aquí él está diciendo, miren, señores, oíd atentamente, no dice la palabra de Dios, sino mi palabra. Ahí hay algo mucho que analizar dentro de esto. Dice, y sea esto el consuelo que me deis, como quien dice, miren, oigan, ¿qué es lo que digo? Y van a ver que tengo razón. Y así consuéleme. Yo ya sé cómo son las cosas, pues. Así que no me estén diciendo nada. Toleradme y yo hablaré. Déjenme hablar ustedes, hombre. Hermanos, de verdad que qué duros somos en el corazón. A través de la derrota, somos incapaces muchas veces de reaccionar ante Dios. Y estamos tirados en el suelo. Y estamos todavía pataleando contra Dios, contra la humanidad, contra los hombres, contra nuestros mismos amigos. Porque acá Job estaba peleando hasta con sus mismos amigos, hermanos. Aquellos que fueran fieles ahí con él, porque él no podía entender ni quería aceptar su condición personal, la cual Dios había tenido necesidad de corregir. Y dice, miradme, ¿acaso quise que me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca, y aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro. Mire, y el hombre empieza a dar unas palabras de verdad y sabiduría. Eso quiere decir que Job entendía a través de su cabeza qué era lo que estaba sucediendo y se da cuenta de cosas tan especiales. Y ese puede ser el análisis de cualquiera de nosotros, vean. Porque vamos a ir rápidamente para avanzar. En el versículo 23, habla de los malos, qué mal les va. Y dice versículo 13, pausan sus días en la prosperidad, se refiere a los malos, y en la paz descienden al Seol. Están diciendo mal. Dicen pues que Dios, el apartarse de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Ven, dice, cómo los hombres hacen malas cosas y bueno, y les va bien o mal, de todos modos. O sea que, ¿qué le hace sus análisis muy lógicos? Y luego dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Dicen los malos, su análisis. Luego dice, ¿y qué nos aprovechará que oremos a Él? Eso dicen los malos, y Él lo sabe, lo entiende. He aquí, dice, que su bien no está en mano de ellos. ¿Verdad que lo entiende Job? El consejo de los impíos, lejos está de mí. Como quien dice, miren, esos andan mal porque no oyen mi consejo. O sea, miren, cosas o el consejo de Dios. Él entiende todas las cosas. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada. Y entiende que también los malos fracasan. ¿Y por qué fracasan? Y viene sobre ellos su quebranto. Lo entiende Job. Y Dios en su ira le dice, le reparte dolores. Hermanos, Job sabía muchas cosas, sabía cómo Dios funciona para los malos, cómo funciona para los buenos, y entendía las cosas profundas. Serán como la paja delante del viento, dice, y como el tamo que arrebata el torbellino. Miren, hermanos, qué conocimiento el que Job tenía de la inteligencia, la sabiduría y la forma en que Dios actuaba. Dios, pero ahora viene, dice, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Está hablando del castigo a los malos. Le dará su pago para que conozca y verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí. Ahora, he aquí es importante en el versículo 27. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones contra mí forjasteis. Acá, hermanos, él empieza a dar a entender que también el camino de los buenos va a llevar a Dios. Entonces, él entiende perfectamente las fórmulas de Dios. Él entiende que el mal va a ser dañado, él entiende que el bueno tiene que ser castigado, él entiende que el malo va a recibir su recompensa por su mal, él entiende que el bueno va a recibir su recompensa por su mal, y lo entiende todo. Y los argumentos teológicos que acá Job da precisamente en el capítulo 21 es para que se quedaran con la boca abierta, hermanos, cualquiera. Es decir, ala, de verdad, este Job, ¿cómo sabe? ¡Qué tremendo! Ahora la pregunta es, ¿y por qué lo tiene Dios así? Si Él sabe todo, entonces, ¿por qué Dios lo tiene tirado ahí en el suelo? ¿Por qué Dios lo tiene humillado de tal manera? Y esa debería ser nuestra pregunta. Cuando estemos en extrema angustia, escasez y prueba, y en lugar de estar diciendo, Señor, ¿y por qué a mí? Digámosle, Señor, ¿dónde está el mal que tengo? Porque necesito verlo. Muchas veces vienen luces a nuestra vida y nosotros no lo aceptamos, hermano. Vienen ángeles de Dios a través de un amigo, a través de un consiervo, a través de un agente de la calle, quizás de un profeta por ahí, y Dios nos habla, y aquí viene precisamente un amigo de Job y trata de decirle y le dice la verdad, porque Job, hermanos, tenía algo especial. Él conocía la verdad, pero no sabía su verdad. O no sabía que esa verdad era para él. Nosotros, hermanos, cuando tenemos mucho conocimiento de Dios, sí, a ese le pasó esto por esto, por esto y por otro. Aquel, mire, por esto y por esto le pasa. Mire, por soberbio le pasó. Mire, es que andaba aquí, andaba allá. Es que este le pasó. Pero cuando me viene a mí, no, a él le pasó. Ya la sabiduría ya no es para mí. Entonces, Job sabía la verdad, pero no sabía su verdad. Job aceptaba las verdades para los demás, pero no para él. Entonces, eso es cruel para nuestra vida, hermanos. Porque quizás podemos ayudar, echarle la mano a otro, pero nosotros no podemos levantarnos de donde estamos, hermanos, y seguimos tirados en el piso, revolcándonos quizás del dolor, sin reconocer que Dios está haciendo un trabajo especial en nuestra vida. Acá entonces viene un hombre, un amigo de Job, y es precisamente Elifaz. Y sabe que Elifaz lo que viene es, hermanos, como decimos aquí en Guatemala, a pelarle la cara a Job. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, así viene con la verdad, pero directa a Job. Porque Job creía de que toda la verdad que sabía era para los demás menos para él. Entonces nosotros creemos que todos los males que se dan está bien para los demás, pero no para mí, porque yo estoy bien con Dios. Porque mi relación con Dios es perfecta, porque sé mucha Biblia, porque oro mucho, porque ayuno mucho, porque soy amigo de los pastores, porque tengo esto, porque eres ignorante de las cosas de Dios, de tu propia realidad, diría yo. Por eso Dios tiene que levantar a este hombre, y precisamente aquí está este hombre, quizás con menos conocimiento que Job, y este Elifaz, siendo amigo de Job, lo conoce muy bien, porque eran amigos con él. Y aquí, hermanos, empieza algo Elifaz y Bilad, que son los que manejan precisamente este capítulo 22, y viene, respondió Elifaz, hermanos, porque después de oír su gran discurso, Elifaz, y dijo, miren, hermanos, ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Qué estaba diciendo? Mira, deja de hablar cosas, mira. Tu teología a mí me tiene sin cuidado, le estaba diciendo. Todo eso que tú sabes, guárdatelo por ahí, Job, le dijo. Si tú sabes mucho, si tú has avanzado mucho dentro de la religión, si tú tienes mucho conocimiento, mira, deja eso guardado en una gaveta, te voy a hablar cuál es tu verdad. Y esa es la obra maravillosa del Señor Jesucristo en nuestra vida. La figura perfecta de Elifaz es la figura de Jesucristo y del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando se empieza a declarar mi propia verdad, y yo empiezo a entender mi propia verdad, ese es el momento esperado por Dios, y ese es ese quebrantamiento que esperado. Y aquí empieza este Elifaz. Y le dice, mira, ¿y traerá el hombre provecho a Dios? Como que dice Job, ¿y vos qué sos para Dios, pues? Sos una vil criatura igual que yo. Y le dice, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre y sabio. Como que dice, si hay alguna sabiduría en ti, el bien es para ti, no para Dios. Entonces, mira, Job, ubícate, pues. Porque esa es tu verdad. Eso se lo estaba diciendo. Precisamente un hombre que estaba siendo usado por Dios como figura del Espíritu Santo, como figura de la palabra de Dios a Dios mismo. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? Otra pregunta, hermano. ¿Y Dios qué se saca con que tú seas salvo? Le dijo. Dios no se saca nada. Hermanos, Dios puede hacer salvo de las piedras para su gloria. Entonces, ¿Dios qué se saca con que seas salvo? Hermano, el beneficio es para ti, Job. No es para Dios, entendelo. Así que, y sigue haciéndole, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. ¿Y qué se saca Dios con eso? Decime, ¿qué se saca Dios? Si Dios te hizo a ti, Job. Entonces, yo te voy a decir tus verdades, y empieza a enumerarle 8 o 10 causas aquí, en este pasaje, directamente de los males que Job tenía. Y se los dice, hermano, así mire, conociéndolo bien, como era su actuar y todo, y le dice, ¿acaso te castiga? Mire, hermano, que es otra pregunta que le hace precisamente este hombre, Elifaz, y le dice, ¿acaso te castiga o viene juicio contigo a causa de tu piedad? A la mano. Esa es una pregunta irónica, ¿va? Mira, Job, ¿y estás así tan mal? Porque buscas a Dios, le está diciendo. Porque piedad quiere decir buscar a Dios y buscar lo espiritual. ¿Será que porque sos tan espiritual? Mire, qué ironía la que le está diciendo Elifaz realmente a Job. ¿Será que porque sos tan espiritual es que estás así, mal como estás, grave como estás? Como quien dice, le está diciendo, realmente no eres espiritual, Job. Estás en serios problemas, no eres espiritual. Es el primer mal. Y quiero que analicemos aquí los ocho males de Job, que se los está diciendo su amigo Elifaz. Dice, número 2, por cierto, tu malicia es grande. Error número 2, defecto número 2. Hermanos, maliciosa es pensar mal, analizar mal, Es un hombre que quizás es muy suspicaz y siempre está pensando mal de los demás o qué sé yo. Quiere decir que, en primer lugar, no era espiritual. Número dos, era malicioso. Y aquí viene otro defecto. Y sus maldades, dice, no tienen fin. Como quien dice, hermano, mira, Job, analiza bien tu situación. ¿Por qué sacaste, número tres, este es el otro defecto que está anunciando? ¿Por qué sacaste prenda a tus hermanos sin causa? Miren, hermanos, como quien dice, le sacó provecho, porque de alguna manera algún negocio hubo por ahí que no estuvo muy bien y que hubo algún aprovechamiento de algún tipo o alguna intención que había notado en él. Dice, y despojaste, dice número cuatro, de sus ropas a los desnudos, hermanos. Es tremendo, hermano. Porque por un lado podemos dar. Recuerden que Job le había sacado en cara a Dios sus obras. No, si yo voy por la viuda, y yo soy por el huérfano, y yo ayudo al necesitado, yo soy un buen consejero. Y aquí el amigo le está diciendo que nada que ver, ¿va? Aquí el amigo le está diciendo, como le dije, le peló la cara. Y le está advirtiendo que eso que está diciendo no es verdad y que vea su propia realidad. Y eso es lo que Dios quiere que tú veas esta noche y yo vea esta noche, mi propia realidad. Y esa es la obra, precisamente, del Espíritu Santo. Luego dice, número 5, no diste de beber el agua al cansado. Hermanos, como quien dice, no trasladaste el conocimiento espiritual. Quizás en esos términos ahí, más materialistas en el Antiguo Testamento, quizás se manifestó en agua, sin embargo ahora también muchos de nosotros en lugar de dar espíritu y palabra, damos quizás algo humano. Dice, ¿y detuviste el pan al hambriento? Hermanos, o sea que no dimos lo que teníamos que haber dado, no tuvo. Luego dice, número 6, pero el hombre pudiente tuvo la tierra. Ah, como quien dice, a los ricos sí los tenés bien, pero a los pobres, quizás algunas migajas les diste. Hermanos, de verdad que esta interpelación que está haciendo el amigo porque no fueron palabras que nacieron simplemente de Elifaz, así como quien dice que alguien va a venir y va a hablar. No, hombre, él venía de parte de Dios de alguna manera para que Job pudiera entender realmente cuál era su situación espiritual y pudiera entender que cada mal viene porque hay antes un problema en nuestra vida espiritual. O sea que si vamos viendo, ya vamos viendo 6 errores de Job y van entrelazados otros 2 ahí que vimos, ya serían como 8. Y a las viudas enviaste vacías, número 6, hermano, número 7. Y los brazos de los huérfanos. Bueno, y no había presumido de que habían parado a los huérfanos y a las viudas. Como quien dice, lo hiciste de apariencia, Job. Lo hiciste quizás porque, bueno, te convenía hacerlo, Job. Muchos de nosotros hacemos obras, hermanos, porque nos conviene que nos vean. Que nos conviene que admiren nuestra posición y digan, ¡hala, qué tremendo ese hermano! Es despojado, este sí es un hijo de Dios, mire cómo da, y cómo da. Ah, pero reclama también, y no reclama dinero, reclama reconocimiento, reclama fama, y muchas veces reclama hasta un lugar congregacional. Hermanos, entonces, cuando nosotros estamos desnudos delante de Dios, hermanos, la cosa se vuelve bien especial. Luego viene, dice, por tanto, después de que le mencionó 8 y entrelazados otros 2, como 10 errores a Job, yo le podía llamar los 10 errores de Job aquí, hermanos. Por tanto, hay lazos alrededor de ti. ¿Te das cuenta? O sea que eso es lo que te está haciendo daño, Job. ¡Entendelo, por amor de Dios! ¿Me explico, hermano? No es que Dios sea malo, es que tenés males. ¿Y sabes cuál es tu problema? Que sabes la verdad, pero no aplicas esa verdad a tu verdad o como tu verdad personal. Y es ahí donde caes, en ese enredo, en lazos. Entonces, mira, Job, no es así nomás la cosa, le está diciendo. hay lazos alrededor tuyo. Ay, amado hermano, palabra que cuando uno oye esas palabras de sabiduría, hermano, uno se queda, manos, pero quieto, hermano, porque no por casualidad te está sucediendo tanta grosería en la vida. Perdona, hermano, mucho aquí, mal acá, mal acá, mal acá, mal acá, y te voy a decir, pues si yo estoy bien, si yo aquí vengo a la iglesia, yo aquí sirvo en la iglesia, yo aquí estoy ayudando a los pobres, a los necesitados, y bueno, yo estoy bien. ¿Verdad que Dios que estoy bien? Y mira, Elifaz, yo estoy re bien. Elifaz viene y ¡fa! Le abre, hermano, el cortinaje. Ese sos tú, mira, Job. Esa verdad de todos, ahora te voy a decir cuáles son los tuyos. Tú ya dijiste lo de todos los males, porque aquí en el capítulo 21, hermanos, Elifaz aparta el conocimiento. No me importa lo que tú sepas. Ahora te voy a decir lo que es la verdad tuya. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra de la palabra de Dios en nuestra vida. Que entienda yo mi propio mal y pueda ubicarme dentro de esta realidad. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, Job. Mira los lazos, ¿ves? Mira, si tú pudieras ver Job, si tú fueras espiritual, Job, mirarías el lazo de los 10 lazos que tienes amarrados ahí. Hermanos, esto es tremendo, hermano. Cuando alguien está amarrado de lazos, ¿qué puede hacer un hermano amarrado de lazos? Si estaba Job tirado ahí, amarrado con 10 lazos, hermanos, de su propia realidad, entonces, hermano, ¿quién entenderá sus propios errores? Acá tiene que venir este amigo y abrir tener esa apertura al entendimiento desde otro punto de vista. Probablemente Elifaz también tenía esos males, o algunos más, o quizás diferentes, pero este era el momento para Job. A veces vienen hermanos que están peor que tú, aparentemente, y que te vienen a decir tus verdades, y te dicen, mira, tu mal es este, ¡ah! ¿Cómo va a hacer eso si yo soy diácono? ¡Ah! ¿Cómo va a hacer eso si yo predico? ¿Y cómo hacer eso? Si mira yo, mira, aquí estoy. Y quizás derribado, derrotado, angustiado y amarrado de 10 lazos. Esas ataduras de 10 lazos. Y reclamando, Dios, ¿por qué a mí? Sí, por esos 10 lazos que tienes ahí. Esos 10 lazos son los que están haciendo pedazos tu vida. Dice, por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Hermano, tenía pesadillas, mucha gente tiene pesadillas, no duerme bien, y hermano, siente persecuciones, siente que le vienen espantos, que le aparecen brujos, que siente que lo tienen en entierros, que le hicieron el mal, que van a que lo van a chiquear, hermano, porque tiene problemas, tiene persecuciones emocionales y espirituales, pero por los 10 lazos que tiene, está amarrado, hermano, tiene 10 lazos ahí. Entonces dice, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. No está Dios en la altura de los cielos, como quien dice, esa es otra pregunta que le hace. Me hago porque no entiendes. Vos estás aquí abajo, estás con serios problemas, estás derrotado, tienes 10 lazos amarrados ahí. Dios está ahí arriba y Él está bien. Dios ahí está lúcido, Dios está viendo todo, Dios es perfecto, Dios es poderoso. ¿Y por qué te pones a justificar aquí entre la cosa? Miren qué tremendo es esto, porque dice, no está Dios en la altura de los cielos, mira lo encumbrado de las estrellas, qué fácil, mira las estrellas que están hasta allá arriba, y vos aquí abajo, mira. Dice, mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están, y dirás tú, ¿qué sabe Dios de mi problema? Dios, ahí estamos, Él está ahí arriba, ahí estamos, ¿verdad? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Le hace otra pregunta, hermanos, qué cosa más maravillosa. Las nubes lo rodean y no lo ve, y no ve. Y por el circuito del cielo se pasea, ese es nuestro Dios. Dios es grande y está arriba y está lleno de poder y de gloria. Y es perfecto, y es santo, y es sabio para su propia gloria. No, pero Dios no sabe, no, ahí estamos, ahí estamos. Yo sé, mira, conozco las cosas de Dios, y entiendo. Pero no ve los 10 lazos que tienes amarrados, Job. Ese es tu problema. No sé cuántos lazos tengamos, hermanos. Pero esos lazos no los vemos. porque son espirituales, hermano. Y para poder entender esto, tiene que venir alguien que es el Espíritu Santo y hablarnos como Elifaz y hacernos ver quiénes somos realmente. Y aquí dice, ¿quieres tú seguir la senda antigua? Como quien dice, ¿por qué no reconoces, pues? Mira, estás, sabes de los malos, le dice, ¿quieres ser igual que ellos? Le está diciendo. ¿Que pisaron los hombres perversos? Le dice. No, no penses como ellos. No penses en tu grandeza. Los cuales fueron cortados antes de tiempo. Cuyo fundamento fue como un río derramado. Hermanos, una inundación sin aprovechamiento de nada. Quiere decir esto. Decían a Dios, apártate de nosotros. Esos eran esos hombres malos. Y así estás tú exactamente. No te comportes como ellos. ¿Y qué les habrá dicho el Omnipotente? Les habrá colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán. Ahí estamos, hermano. ¿Y quiénes son los justos? A los que Dios les va a quitar los 10 lazos de maldición que tenía Job. Job tenía 10 lazos de maldición. Y para eso necesitamos ser justificados. Él está amarrado. Y nadie se puede, con las manos amarradas, pies amarrados, no se puede liberar. Tiene que venir alguien de afuera a liberarte. Y para eso vino Jesucristo. Para romper esa maldición de pecado, ese alto concepto de nosotros mismos, y quebrantar nuestra vida, romper las ataduras y dejarnos libres para la gloria de Él. Y dice, y verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Viene el consejo entonces, ¿ya te diste cuenta quién eres realmente, hijo? ¿Ya te diste cuenta de los 10 lazos que están atados a ti? Ya te diste cuenta, Job, que no te puedes desatar solo. Y estás ahí tirado en el suelo y seguís justificando tus argumentos. El alto concepto de ti mismo no te deja ver. Pero un sencillito te lo puede dar a entender. Un sencillito lo puede entender. Entonces, ante esta circunstancia, Job le dice, y quizás sea lo que Dios te está diciendo a ti hoy, esta noche, a mí también. Porque ahora puedes entender por qué te viene mal. Y algo pasa, ¿por qué no te vienen bienes? Porque todo te viene mal, te va mal en tu economía, te va mal en tu trabajo, te va mal en tu casa, te va mal con tus hijos, te va mal con tu familia, te va mal con el vecino, te va mal con todos lados, te chocas aquí, te destruyes allá, y no te pagaron aquí, te estafaron allá. Y tú dices, Dios mío, pero si estoy bien. No, estás mal, tenés 10 ataduras, o quizás más. Estas son las 10 ataduras de Job. Así se diría mal la enseñanza, las 10 ataduras de Job. Pero yo diría, las 10 ataduras que todos podemos tener en un momento dado. Viene Dios a través de su palabra y establece su verdad, nos habla directamente, o envía un siervo, envía un hombre justo, sencillo, para que abra su boca y pueda mostrarte algo, y así como Elifaz, que era menor en todo sentido que Job, Dios abre su boca y le dice este consejo, y es el consejo que yo te doy a ti hoy, el consejo que me doy a mí mismo. Vuelve ahora en amistad con Él. ¿Por qué te estás peleando con Dios, hombre? No te conviene pelearte, hermano. Si no conviene ni pelearse con el que hace la comida, hermano. Porque uno tiene problemas. Te peleas con tu esposa que hace la comida, hermano. Mañana te la entrega fría y peor todavía. Y estás hablando con el Dios del universo. ¿Por qué te estás peleando con Dios? Le está diciendo. ¡No te conviene! Por eso le dice, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz. Como quien dice, has perdido la paz, Job. Quizás tú has perdido la paz. Porque las pruebas, las circunstancias, hermanos, el aquí, el mal allá, hermanos, y no te sale nada bien, y todo te sale mal, y te sale torcido, y tú dices, ¿y aquí qué pasó? Pues vuelve en paz, hombre. Solo tienes que reconocer. Volver en amistad con Él. Ponete a cuentas con Él. Si el problema, Él puede... Y esto es lo maravilloso, porque esta recomendación es bien completa. Toma hoy, dice, por ello te vendrá el bien, dice. Hermanos, cuando ya entramos en esa amistad con Dios, las cosas van a venir bien. Todo ahora, toma ahora la ley de su boca. Como quien dice, ahí está la verdad, hombre. Hermano, aquí está la verdad. Aquí, aquí. Ahora ponla en tu boca. Habla tuya, hermanos. Y reconoce delante de este espejo maravilloso que es la palabra de Dios, quién eres tú. Y puedas descubrir a través de la obra del Espíritu cuáles son tus 10 lazos, 20 lazos, 100 lazos que están atando tu vida y que te tienen preso y te tienen tirado, pero todavía tienes boca para gritar que estás bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Es que tú las tenés, las palabras de Dios las tenés aquí, le dijo, mira, sabes mucho, Job, le dijo. Entendés mucho y sabes mucho, pero aquí en la cabeza. Tú necesitas que esa palabra baje a tu corazón. Y esto es otra cosa. Esta es la obra del Espíritu Santo cuando Dios ponga sus leyes, ya no solo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ese es profético. Y esto proféticamente está hablando de la venida y del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, en el cual derramaría Dios de su Espíritu sobre toda carne, en el cual Dios iba a poner su palabra en tu mente y en tu corazón. Esto es profecía. Aquí este Elifaz está hablando proféticamente y dice, y pon tus palabras en tu corazón, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. ¿Y qué quiere decir? ¿Y por qué le dijo que sería edificado? Porque estaba tirado. Porque el edificio que tenía se quemó, porque era de paja, era de hojarasca, era una construcción demasiado frágil y se quemó con el fuego. Ahora Dios te quiere edificar. Pero eso ya es un edificio, esa es una formalidad. Hay algo especial, ya es la obra de Dios, ya no es tu obra. Hasta este momento, Job, tú has estado haciendo tu propia obra. Ahora deja que Dios edifique tu casa. Esa alabanza siempre me ha gustado. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que le edifican. ¿Por qué se va a quemar? Eso lo dice la misma apóstol Pablo. La obra de aquel será probada y el fuego la probará. Y entonces si es de hojarasca, se va a quemar y todo tu esfuerzo se va a destruir. Y ahí estaba tirada la vida de Job, hecha pedazos, quemada quizás, pero había algo allá adentro. Y es que Job era para salvación, y tú también. Pero a veces sufrimos lo que no deberíamos de sufrir. Acá le dice, alejarás, dice, y serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Hermanos, ya vieron que cuando viene el entendimiento con Dios, hermano, aunque hayan problemas, ya no hay aflicción, hermano. Porque los problemas ahí están siempre, pero ya no hay aflicción. Y dice, tendrás más oro que tierra. Como quien dice, hermanos, aquí en el Antiguo Testamento las riquezas eran medidas por el oro y eran medidas por ganados y eran medidas en una cuestión material, pero acá estamos hablando con obras maravillosas. Más oro que tierra y como piedras de arroyo, oros de Ofir, ¿cuántos dan gloria a Dios? Y el Todopoderoso será tu defensa. Dios mío, Dios se constituye defensor tuyo, hermano. Eso es lo que realmente, esas ya son las promesas, si nosotros nos volvemos en amistad con Él. Dice, y el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Está hablando de riqueza espiritual en nuestro tiempo. Y tendrás, dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Como quien dice, ay Dios mío, como dijo David, de lo mucho que me diste, bueno, y te doy, aquí va mi vida, Señor. Y dice, y sobre tus caminos resplandecerá, dice, determinará a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos. Y libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, este será librado. Dios mío, verdad absoluta, dicha por Elifaz, hasta con profecía para la humanidad. Y saben que joven aún ahí no entendió. Por eso, Muchas son las aflicciones de los justos, hermano. Job no entendió ahí. Y siguió reclamando a Dios. Siguió justificando su causa. Qué duros somos de corazón. Qué lamentable realmente es nuestra situación espiritual. La ignorancia que tenemos, Señor, de las vivencias de la gracia de Dios en nuestras vidas. Esa es nuestra realidad. Esa es tu verdad. Y esa es mi verdad. Hay dureza en el corazón. Dios quiere y ama, como dijo en el Salmo 34, al quebrantado de espíritu. Ese es el que Dios busca. A ese hombre que a través del golpe que Dios le da, porque al final tú conoces la historia de Job, ¿verdad? Aunque él insistió en sus teorías y en sus conceptos, llegó el momento en que Dios lo rompió, lo destrozó, no solo físicamente, sino rompió esa nuez del corazón. Y hermanos, y Job restableció, para gloria de Dios, su vida entera. Quiera Dios que nosotros lleguemos hasta aquí donde Elifaz nos habló y podamos decir: Señor, quiebra mi corazón y hazme de nuevo. Haz de mí una nueva criatura. Haz algo nuevo en mi vida. Amén. Hermanos, de verdad que es maravilloso entender la palabra de Dios, pero más maravilloso es entender que es para mí y que a través de esas verdades aplicadas a mi vida yo puedo encontrar no la verdad de todos, sino encontrar la verdad, mi verdad, la verdad mía. Y en ese momento en que yo acepte mi verdad, hermanos, se va todo argumento teológico, todo argumento filosófico, todo fundamento cultural y religioso, y voy encaminado precisamente a la sabiduría divina, entendiendo que es a través de la humildad, la sencillez de corazón, a través del reconocimiento de Dios que está en los cielos y yo aquí abajo en la tierra, el que yo deje de protestar y que ya no diga: Dios, ¿por qué a mí? Ahora ya lo voy a decir: Dios, hoy entiendo que tú tienes razón. Y hoy entiendo por qué a mí. Ahora yo me voy a reprochar. Es que yo soy el culpable al final de todas mis desgracias. Yo soy el culpable de que Dios tenga que aplicar a veces golpes más duros para quebrar nueces más duras, cáscaras más fuertes. Por eso Dios tiene que aplicar a mayor dureza, mayor fuerza, hermano. Cuanto más duro sea mi corazón, más duro va a ser el golpe y el martillo tendrá que ser impactado más violentamente en mi vida. No permitamos, mejor abre tu corazón a Cristo y dile: Señor, aquí está mi almendra. No soy nada, Señor, y tú eres Dios. Que Dios te bendiga en esta noche y Dios pueda agregar bendición a su bendita palabra. Que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros y que podamos de verdad reflexionar en nuestra propia vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto, mucho ánimo y hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.